Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se atribuye a Isaac Newton aquella expresión de todo lo que sube, baja. Bueno, pues si Newton levantara la cabeza y viera ahora mismo el precio de la gasolina, igual se replanteaba la frase, ¿eh? Los combustibles no han parado de subir mes a mes desde abril de 2020. Ese fue el último mes en el que se registró un bajón considerable debido a la pandemia y la caída de la demanda. Ahora estamos 2 años después, en 2022, con la economía en pleno proceso de recuperación, la demanda se ha ampliado y además tenemos una guerra que implica pues a uno de los mayores productores del mundo, a Rusia, un país al que Europa trata de cerrar el negocio del petróleo a costa de buscar otros mercados. Conclusión. Que el precio no para de subir. Ya no recordamos aquellos días en los que el barril de Brent cerraba por debajo de los $100. Hoy vuelve a rondar los 105. Si agitamos esta coctelera, nos sale un nuevo precio récord de los carburantes. El diésel está ya por primera vez en la historia por encima de 1,90€ el litro de media. Exactamente se encuentra a 1,91€. La gasolina llega a 1,88€. La traducción de esta media es que en muchas gasolineras, cada vez más, ya es algo crónico encontrarse el litro de gasoil por encima de los 2€. Y sí, es verdad, tenemos los 20 céntimos de bonificación de descuento, algo más si contamos también la rebaja adicional de algunas gasolineras. Pero aun con esta bonificación del gobierno, hoy pagamos bastante más que hace un año cuando repostamos. Llenar un depósito medio nos cuesta 20€ más que hace un año para un coche de gasolina y 30 más si nuestro automóvil es diésel. Esto por no hablar de que la subida del precio está generando nuevos problemas a las estaciones de servicio que tienen que adelantar esa bonificación del Estado. Cada vez es más dinero el que tienen que poner al comprar el combustible, que luego rebajan. Y lo que denuncian hoy es que se están retrasando de nuevo los pagos del mes de abril que ya tenían que haber cobrado. Ante las quejas, la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha activado el modo anuncio y dice que la agencia tributaria va a agilizar el pago. Desde luego, si desde ahora Hacienda paga tan rápido como recauda, pues van a cobrar pronto en las estaciones de servicio. Al final, lo del precio de la gasolina no es algo único de España. De hecho, el precio de los combustibles aquí en nuestro país está por debajo de la media europea. El barril de Brent sube absolutamente para todos. En Noruega o en Finlandia rondan los 2,5€ por litro y más cerca, en Francia o Alemania, pues ya pasan de los 2€ de media. No nos queda otra. Habrá que seguir confiando en que Newton tenga razón y que todo lo que sube, baja, incluida la gasolina. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Noticias que, por ejemplo, pasan por la crónica judicial anticorrupción. Archiva la investigación por el supuesto pago de hasta 80 millones de euros en comisiones en el AVE a la Meca. Tras 4 años siguiendo el caso, finalmente la Fiscalía dictamina que el consorcio en el que estaban 12 empresas españolas no cometió ningún delito de corrupción. Hace 2 meses, anticorrupción ya dio carpetazo a la causa relativa al rey Juan Carlos. Alfonso Rueda se va a convertir esta tarde en el nuevo presidente de la Xunta de Galicia en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. El Parlamento gallego votará su designación y el sábado Rueda tomará posesión de su cargo. Y primera muerte, Pilar, por balconing. Hace mucho que no hablamos de esto, ¿eh? Por balconing en Mallorca en lo que llevamos de año. Un turista británico de 34 años ha fallecido al precipitarse desde un séptimo piso de un hotel de Magaluf. Y el calor y el buen tiempo. Mira, hablábamos de noticias que no son tan buenas con el precio de la gasolina. Pues bueno, esta sí lo es. El calor y el buen tiempo no nos van a abandonar, al menos durante los próximos 10 días. Va a seguir. Todas las predicciones aseguran que las temperaturas veraniegas y el mercurio se van a mantener por encima de los 30 grados en buena parte de España. Esa masa de aire caliente subtropical nos traerá este mismo fin de semana hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy mismo pueden descender Levante y Alavés.
El Levante, colista de la Liga, visita esta noche la casa del campeón, el Bernabéu. Es a las 9:30 de la noche el partido y las cuentas dicen, Pedro Zamora, que el equipo valenciano podría descender esta noche.
Una derrota en el Bernabéu le manda a segunda y un empate también si el Cádiz puntúa en Anoeta. Así que el Levante busca una victoria que no le sacaría del descenso, pero al menos le dejaría vivo hasta el domingo. El equipo ha viajado a Madrid esta mañana con Morales al frente. y en menos de una hora salen de Valencia 358 levantinistas convencidos de que la permanencia todavía es posible.
El otro equipo que podría descender es el Deportivo Alavés, que ayer ganó, pero es penúltimo en la Liga. Si el Cádiz gana esta tarde en San Sebastián a la Real, también sería equipo de segunda. Recordemos horarios: a las 7 de la tarde Real Sociedad Cádiz, a las 8 el Rayo Vallecano Villarreal. Real Sociedad y Villarreal se están jugando un puesto en la Europa League.
Pues desconocemos todavía si Esquerra se va a conformar con la cabeza de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia para dar por cerrada la conocida como crisis de los espías, pero lo cierto es que viendo el pleno del Congreso de este jueves, los socios de Pedro Sánchez no parecen estar dispuestos a facilitarle la vida, por lo menos de momento. La prueba la tiene, como decía hoy mismo, allí, en la Cámara Baja. Esquerra y también Junts per Cat no van a apoyar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que plantea el gobierno de Sánchez. Es más, han presentado enmiendas a la totalidad. El Ejecutivo ha tenido que tirar del Partido Popular para evitar que Esquerra la tumbe. Cuca Gamarra, portavoz de los populares, confirmaba su respaldo y facilitaba la tramitación parlamentaria de esta ley.
Nosotros no vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad que plantean los independentistas, que justo lo que quieren es menos Estado. Pero que nadie se equivoque, el texto que plantea el Gobierno tampoco es el texto que el Partido Popular quiere para mejorar en seguridad nacional, porque ahora más que nunca la necesitamos.
Bueno, los populares van a apoyar hoy esta ley, pero intentarán retocarla a través de enmiendas parciales. Abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados. Allí está Maribel Sánchez. Maribel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Gobierno vuelve a salvar los muebles, pero cuando hablamos de Ley de Seguridad Nacional, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo nos afecta a nosotros, a los ciudadanos?
Pues nos afecta a cualquier español mayor de 18 años que podríamos ser reclutados ante una situación de emergencia como fue la del coronavirus, sin derecho a indemnización o gratificación alguna. Este punto, por ejemplo, cuenta con la oposición del propio Consejo de Estado, pero también ha levantado mucha polémica el catálogo de recursos de medios públicos y privados con los que podrá contar el Gobierno para hacer frente a riesgos como el que entraña la guerra de Ucrania y que ha defendido el ministro Félix Bolaño en un hemiciclo, por cierto, semivacío.
Se introduce el catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, en el que se incluirán los datos de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y activos tanto del sector público como del privado, que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis como ya tuvimos la experiencia de necesitarlos todos para hacer frente a la pandemia.
Y entre esos recursos humanos, Pilar, estaría tanto el personal sanitario como las policías autonómicas. Y este es el punto en el que se han apoyado los independentistas catalanes, que no están dispuestos a perder el control de los Mossos de Escuadra, para presentar el veto que va a ser rechazado en unos minutos gracias a los votos del PP, que se niega a calificarlo como un cheque en blanco para Sánchez y anuncia que intentará mejorar la ley en una tramitación parlamentaria.
Gracias, Maribel. Pues la crisis de los espías abre hoy un nuevo capítulo con la toma de posesión de la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia. Esperanza Casteleiro acaba de tomar posesión de su nuevo cargo en sustitución de la cesada Paz Esteban. Un acto que se ha celebrado en el Ministerio de Defensa con la titular del departamento, Margarita Robles, presente. Allí está también Juan Baño. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo ha sido el acto y cuáles han sido también las primeras palabras de Casteleiro.
Pues mira, por destacar, en pocos minutos la ministra de Defensa ha utilizado 3 veces la palabra continuidad. Solo le ha faltado aquello de aquí no ha pasado nada. Acto de pura continuidad, afirmaba, nada va a cambiar, Margarita Robles.
Que este es un acto que tiene unas características formales, pero que en cuanto al fondo, pues prácticamente no presenta ninguna novedad. Es la continuación de las mismas personas que están trabajando en el Ministerio de Defensa o que en su día trabajaron en el Centro Nacional de Inteligencia.
Eso después de escuchar por boca de la nueva directora del centro, Esperanza Casiñeiro, sus objetivos.
Las amenazas a la paz, a la seguridad y convivencia democrática que afronta nuestro país y el conjunto de nuestros aliados exigen a los servicios de inteligencia una nueva orientación, máxima cooperación, transparencia y alta capacitación tecnológica para proporcionar la necesaria protección y seguridad de las comunicaciones, de las personas, del conjunto de la sociedad.
Esa es la madre del cordero. Las comunicaciones, las tres, la ministra, la nueva directora y la cesada Paz Esteban, han formado un pequeño corro y han hablado juntas unos minutos. Es una de las imágenes de esta mañana ante unos 50 invitados, familiares y altos cargos de Defensa, y con la insistencia de la ministra de destacar el valor de los 3.000 trabajadores del CNI. Ellos son, dicen, los héroes, más allá de quién los dirija. Ha venido a afirmar Robles, conocedora del malestar en este momento en ese servicio secreto. Por cierto, entre los asistentes, Pilar, estaba el número 2 del servicio secreto y el responsable del Centro Cristológico Nacional. Es el autor de los famosos informes que detectaron el virus Pegasus en los teléfonos del gobierno.
Y mañana viernes el gobierno aprobará en un consejo de ministros extraordinario el llamado tope del gas, por el que se va a fijar en un máximo de 50 euros, lo que automáticamente rebajará la factura eléctrica para quienes tengan contratada la tarifa regulada a 150 al megavatio hora. España y Portugal han logrado de esta forma el visto bueno de Bruselas a ser considerada isla energética durante los próximos 12 meses. Hablando, por cierto, de Bruselas, atención al varapalo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dado hoy al gobierno. Este organismo que fiscaliza nuestras cuentas asegura que el plan de estabilidad que el Ejecutivo envió en abril a la Comisión Europea, pues dice que tiene graves deficiencias, es poco explícito y no detalla qué va a hacer para contener la elevada deuda y el déficit a corto plazo. Cristina Herrero es la presidenta del organismo.
La respuesta del gobierno básicamente ha sido siempre que no es el momento, que el momento era de gran incertidumbre y que en esa incertidumbre les era imposible hacer una planificación. Pero yo creo que estamos viendo que la incertidumbre no desaparece, si acaso se desplaza.
Pues gas y luz por las nubes, elevada deuda, también la inflación, por supuesto. Pues todo esto lleva a que los ciudadanos intenten rentabilizar sus ahorros, el que los tenga, claro. Y en esas inversiones ganan peso las criptomonedas, las monedas digitales. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y eso a pesar de que el Bitcoin ha perdido la mitad de su valor en los últimos 6 meses.
Sí, es una de las más famosas, es un claro ejemplo de la gran volatilidad a la que están sujetos estos instrumentos de inversión. Esta moneda digital se paga hoy a $27.000 frente a los 68.000 de hace menos de 6 meses. ¿Qué está pasando? Pues que las criptomonedas ya no son solo cosa de pequeños ahorradores, también invierten en ellas las instituciones y ya no son ajenas a lo que pasa en los mercados financieros. Joaquín Robles, analista de XTB.
Se había dicho que protegían frente a la inflación y frente a la incertidumbre, ya que bueno, no estaban reguladas por un banco central, pero lo que estamos viendo es que es todo lo contrario, que se está comportando como un activo de riesgo.
Y son sensibles a decisiones como las subidas de tipos de interés, del precio del dinero, la más reciente, la de la Reserva Federal Norteamericana, y a las puertas de que también lo haga el Banco Central Europeo.
Marta, los más jóvenes siguen invirtiendo a pesar de los avisos del Banco de España sobre los riesgos que presentan pues este tipo de productos tan de moda.
Sí, las transacciones con criptoactivos movieron el año pasado 60.000 millones de euros en España. Somos el quinto país de la Unión Europea en volumen. 1 de cada 10 adultos tienen criptoactivos, como dices, en su mayoría de 18 a 24 años. Los expertos lo rechazan como medio de ahorro, sí como inversión, siempre con una parte pequeña de nuestro capital, mejor con intermediario y teniendo en cuenta lo siguiente.
Lo que hay que tener en cuenta es que hay que invertir, ¿no?, en alguno de los principales, ¿no?, proveedores de este tipo de activos y a partir de ahí con la mayor transparencia posible.
El Banco de España recuerda que los criptoactivos no están respaldados por ninguna entidad oficial y reclama una regulación internacional sobre ellos.
No ha sido una sorpresa. De hecho, llevaba sobre la mesa casi desde el momento en el que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero. El presidente y primera ministra de Finlandia apoyan la entrada del país en la OTAN. Es el primer paso para solicitar su inmediato ingreso en la Alianza Atlántica. Y ahí no se queda la cosa porque Suecia espera adoptar el mismo camino en los próximos días. Pues el miedo a una ofensiva bélica por parte de Putin, dada la cercanía con Rusia, ha llevado a los nórdicos a tomar esta decisión. Sin duda una decisión histórica. Nos vamos hasta Bruselas, allí está nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Claro que las preguntas que nos surgen son cómo y cuándo se va a producir y qué va a significar además.
Bueno, pues el cuándo, fuentes de la OTAN en Bruselas confirman que el proceso va a ser rápido, tanto que quizás antes de que termine el año se podría convertir en un nuevo país de la alianza. De nada han servido las amenazas, Pilar, que Rusia, con quien comparte 1.300 kilómetros de frontera, ha llevado a cabo. Finlandia asegura que ha llegado el momento de formar parte de la OTAN, rompiendo así más de 80 años de neutralidad. La guerra de Ucrania y el peligro que supone para la seguridad en Europa han llevado al país a tomar esta decisión. Para la OTAN, una muy buena noticia, pero de todas formas, la alianza se acerca cada vez más a la frontera de Rusia, algo que puede tener consecuencias imprevisibles. De hecho, en las últimas horas, Rusia ha dicho que ante esta situación tendrá que adoptar medidas militares ante lo que supone una amenaza para la seguridad nacional de su país. Por lo tanto, muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Ahora el protocolo es el siguiente: Finlandia tiene que hacer una petición formal a la OTAN, pero todo apunta a que muy pronto se va a convertir en el país número 31 de la alianza.
Gracias, Conce. Bueno, pues con la entrada de Finlandia serán 31 países en la OTAN, si entra Suecia pues ya 32. Una adhesión que, por cierto, no gusta nada a Rusia. El Kremlin, por boca de su portavoz, ya ha expresado que esta decisión es definitivamente una amenaza para Rusia y no hará que el mundo sea más estable. Entre tanto, hoy hemos conocido que Ucrania va a organizar su primer juicio por crímenes de guerra contra un soldado ruso de 21 años acusado de matar a un civil desarmado. Y estamos todos expectantes ante ese anuncio que en solo unos minutos promete dar a conocer, dicen, resultados revolucionarios sobre el agujero negro que está en el centro de nuestra Vía Láctea. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, dentro de menos de media hora, los investigadores del telescopio Horizonte de Sucesos, el mismo que hizo la primera foto de un agujero negro, van a dar una información sobre un descubrimiento sin precedentes, es lo que han dicho, sobre Sagitario A, un agujero negro supermasivo que está en el centro de la Vía Láctea. Bueno, ellos hablan de algo totalmente revolucionario. Y estamos, como digo, pues con una gran expectación. A mí me pasa. Bueno, te lo vamos a contar esta tarde, tanto si es una decepción como si es un bombazo estelar, que es lo que esperamos.
Y a ver si lo entendemos.
Y
también,
a ver si lo entendemos.
Otra.
Por eso vamos a tener a Jorge Alcalde, divulgador científico, sí. Claro, y a Antonio Fuentes, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al CSIC, para que nos lo expliquen.
Bueno, pues todas las explicaciones a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y hoy también estamos hablando de oposiciones, de todos aquellos que pasados los 40 o los 45 años pues han decidido ponerse a estudiar de nuevo y presentarse a estas pruebas. Te estamos preguntando, ¿eres de los que ha decidido opositar tras quedarte, por ejemplo, en paro o porque buscas tener un empleo más estable? ¿Qué oposiciones estás preparando y cuántas horas le dedicas cada día? Pues como siempre, queremos conocer tu opinión, tu experiencia, a través de notas de voz que nos puedes mandar al 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contraelcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Jornada continua y salir pronto del cole, o jornada partida y salir a las 4 o 5 de la tarde cuando alguno de los padres pues ha terminado ya de trabajar. El debate está sobre la mesa. Muchos colegios madrileños han alargado la jornada continua implantada durante la pandemia para sus alumnos de infantil y primaria. Ahora la comunidad pues ha anunciado que a partir del próximo curso serán los propios colegios, también contando con la opinión de los padres, los que decidirán los horarios de entrada y salida de los alumnos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una jornada continua que no deja de ser polémica porque no todos los padres están de acuerdo, sobre todo porque dificulta la conciliación.
Pues sí, dificulta la conciliación, y para paliarlo los padres tienen que gastar más dinero en extraescolares o pagando a personas que se encarguen de los niños. Un estudio reciente habla de perjuicios económicos y también en el empleo femenino, ya que son generalmente las madres las que suelen pedir una reducción de jornada para hacerse cargo de los pequeños. David es un padre de familia y tampoco está muy a favor de que los niños lleguen a casa tan pronto del cole.
Jornada continua, creemos que objetivamente resulta un mayor gasto asumir por las familias, además de la creación de una gran cantidad de actividades para los niños, donde el principal objetivo de estas es que estén a salvo en algún sitio mientras sus papás podemos volver por ellos, ni más ni menos.
La mayoría de los padres considera que la jornada continua beneficia más a los profesores que a los padres, aunque también los hay que están a favor porque creen que acumular todas las clases por la mañana y tener la tarde libre también beneficia a los alumnos.
Pues precisamente eso queremos saber, Belén. ¿Qué es mejor realmente para ellos, para los alumnos? ¿La jornada continua y salir antes de comer o salir ya por la tarde?
Pues esa es la pregunta. ¿Se rinde más sin recreos tan largos o, por el contrario, la fatiga puede dificultar el aprendizaje? Bueno, pues en COPE hemos hablado con Abel Domínguez, el psicólogo infantil, que reconoce que, sobre todo cuando hace calor, los niños, pues como los mayores, rendimos más en las primeras horas del día. Lo que ocurre es que hay que tener muy claro que una vez en casa, el niño no se puede quedar aparcado mirando la videoconsola.
Cuando los niños van a tener más tiempo libre, van a estar más tiempo en casa, ahí son los padres los que deben de encontrar la manera de rellenar ese tiempo, completarlo con actividades lúdicas, lo más educativas posible, y sobre todo para evitar también mayor sedentarismo, ¿no?
A priori, explica Abel Domínguez, la jornada intensiva es positiva para el aprendizaje de los niños, pero hay que valorar la circunstancia de los padres.
Obviamente, así a bote pronto, creo que le demos más ventajas para los niños esta jornada intensiva que para los padres. Pero es verdad que si los padres le consiguen dar la vuelta a la tortilla, como lo hicimos con otras dificultades que la pandemia nos planteó u otros retos, yo creo que podemos salir reforzados.
Además, hay que valorar si esa jornada intensiva supone un sobreesfuerzo para los padres y si esa carga de estrés no perjudica a la relación emocional con los hijos.
Bueno, pues ahí está ese debate ya abierto. Gracias, Belén. Todo esto en un jueves de buen tiempo en Madrid, pero no de tanto calor como ayer, que por momentos fue asfixiante. Ahora mismo tenemos 24 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas esta tarde bajan un poquito hasta los 28. También las mínimas esta noche hasta los 16 grados. Incluso es posible que veas alguna nube a lo largo de la jornada. Y en este momento, a las 2 y 23 minutos, pues vamos a saber cómo se circula por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas, aunque precaución, sí que registramos tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Mercamadrid, en dirección a la carretera de Toledo, la A42, pero en el resto de vías, momento tranquilo.
Pues enseguida hablamos de alergias. Muchos madrileños ya las están notando en estos días de buen tiempo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Aletas, máscara, regulador.
Aprender a bucear en islas paradisíacas. Si lo quieres, con Onei puedes. Con el préstamo personal Onei tienes hasta 35.000 euros para lo que quieras. Entra en onei.es e infórmate. Onei, your money, your way.
Sujeto a la aprobación de Onei Servicios Financieros.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
En estos tiempos en los que los precios cambian sin parar, hay un supermercado que te ayuda a ahorrar con sus productos marca Unide. Supermercados Unide, tiendas cercanas en las que ahorrar en tu compra diaria y encontrar la mejor calidad-precio es más que posible. Unide. Más cerca, más ahorro.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si no lo estás sufriendo tú, pues seguro que conoces a algún familiar o conocido que lo está pasando mal estos días con estornudos, con picor de ojos y de nariz. Bueno, hablamos de las alergias que son tan habituales en esta época del año. Y es que tras las lluvias de la semana pasada, pues ha llegado el calor y los niveles de polen en prácticamente toda la comunidad se han disparado. Ramón García Pellegrín.
Sol y calor tras la lluvia. Ese que pintas, Pilar, es el peor escenario para los millones de alérgicos. Eso si no estamos ante una de las primaveras peores. Lo cuenta a COPE el alergólogo Francisco Feo.
Digamos que es una primavera de riesgo moderado, pero que puntualmente puede ser de riesgo alto, ¿no? Especialmente en lo que es estos días que tenemos y los próximos, tiempo seco, soleado y temperaturas en alza, es el peor escenario para los alérgicos.
La mascarilla FFP2 sigue siendo recomendable en exteriores contra las reacciones alérgicas. En 20 o 30 años, uno de cada dos madrileños será alérgico. El doctor Feo explica por qué.
Si es alérgico uno de los miembros de la pareja, el riesgo sube a un 40%, y si son alérgicos los dos miembros de la pareja, supera el 50%, el 60%. Esto es de los principales motivos por el que vemos un aumento de las enfermedades alérgicas que quizá en 2-3 décadas termine afectando a la mitad de la población.
El doctor Feo recomienda un tratamiento de fondo persistente contra lo que ya empieza a conocerse como la alergia perenne.
Y en deportes, dos buenas noticias en la jornada de Liga intersemanal. El Atlético de Madrid jugará por décima temporada consecutiva la Liga de Campeones, la Champions. Se asegura puesto tras vencer anoche al Elche 0-2. Y el Getafe, tras sumar un punto en Pamplona ante Osasuna, da un paso más hacia la permanencia. Le vale otro punto más para tenerla ya de manera matemática. Y hoy juegan los otros dos equipos madrileños. A las 7 en Vallecas, Rayo Villarreal, sin nada en juego. Y a las 9:30 en el Bernabéu, Real Madrid-Levante, con rotaciones en los blancos, pensando ya en esa final de Champions. El Levante se juega seguir en primera. Tiempo de juego comienza a las 7 de la tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Este viernes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa presidida por el Cardenal Arzobispo Don Carlos Osoro y organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el viernes 13 de mayo a las 5 de la tarde en honor de la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y te cuento también que la Policía Nacional ha detenido a una mujer española de 43 años como presunta autora de dos incendios en sendos hoteles de la Gran Vía el pasado mes de abril. Provocaba el fuego rociando con líquido inflamable diversas toallas y sábanas que se encontraban en los pasillos de esos hoteles. Una vez que los huéspedes abandonaban las habitaciones que se quedaban abiertas como medida de emergencia, pues ella entraba a robar. 2:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Otra vez el gobierno encara otra votación in extremis. Le pasó, acuérdate, con la reforma laboral que logró aprobar por un error de un diputado del Partido Popular. También con la convalidación de las medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania, que logró sacar adelante gracias a un acuerdo de última hora con Bildu. Y hoy, pues, de nuevo se enfrenta a una votación en la que, en principio, pues no tiene los apoyos suficientes y que vuelve a demostrar también la debilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esta vez a cuenta de la Ley de Seguridad Nacional, la que permite al Estado garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis, como por ejemplo una pandemia. Es una ley que solamente modifica un artículo de la original, que fue aprobada en 2015, en la etapa de Mariano Rajoy, y que añade 7 apartados con el fin de crear un catálogo de recursos públicos y privados con los que podría contar el gobierno en situaciones de interés para la seguridad nacional. En este catálogo, que elaborarán ministerios, gobiernos autonómicos y locales, se incluirán los datos de recursos humanos, también medios materiales, instalaciones y todos los activos que puedan ser importantes a la hora de gestionar una crisis. Asimismo, se regulará la participación del sector privado en la contribución de estos recursos. Bueno, la norma prevé que todos estos recursos de las comunidades autónomas y también de las entidades locales pasen a disposición del gobierno central en caso de producirse una situación en la que se vea comprometida la seguridad de nuestro país. Pues el Pleno del Congreso tendrá que pronunciarse sobre las enmiendas a la totalidad que han presentado Junts per Cat y también Esquerra a este proyecto de ley, al que se oponen, entre otras cosas, porque dicen que es represivo y que invade además competencias autonómicas, algo que ha negado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha defendido también que no afecta esta ley a ningún derecho fundamental y que solamente pretende proteger la seguridad nacional en los ámbitos no solamente terrestre, aéreo y marítimo, sino también en el ciberespacio. Y tiene cierta ironía, que sea precisamente Bolaños el que hable de proteger la seguridad nacional cuando todavía está por aclarar si él mismo falló en la aplicación de los protocolos que tenían que evitar el espionaje al teléfono móvil del presidente del gobierno. Pero bueno, ya ha pagado el pato la directora del CNI y aquí pelillos a la mar. En su intervención, Bolaños ha hecho un guiño al PP al señalar que el proyecto respeta toda la ley, como decíamos antes, de 2015, y solamente regula el catálogo de recursos con los que puede contar el gobierno para hacer frente a situaciones de crisis grave. La votación puede comenzar en cualquier momento, realmente no hay una hora fijada. Y para que el texto salga adelante, en este caso, el gobierno necesita más noes que síes. Y los van a conseguir porque finalmente el Partido Popular va a votar en contra de las enmiendas de los independentistas y, por tanto, va a evitar que tumben la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. El proyecto, por tanto, seguirá su tramitación parlamentaria y será entonces cuando se puedan introducir enmiendas parciales. Pese a ello, el PP le ha dicho a Sánchez que el apoyo de hoy no debe interpretarse como un cheque en blanco y ha criticado, además, su gestión en el caso Pegasus. Porque el debate y la votación de esta Ley de Seguridad llega precisamente en medio de esta polémica por el espionaje a líderes independentistas y por los ataques a los móviles del presidente y los ministros de Defensa e Interior. Y esto les ha valido precisamente a los separatistas como argumento, porque creen que con esta ley se abre aún más la puerta a que el Estado les pueda perseguir y espiar. Vamos, que una vez más, no dan puntada sin hilo. Pues además de esto hay otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y también una última hora, Ángel Correas.
Sí. Esa última hora nos remite precisamente al anuncio que ha hecho el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha confirmado que el martes se reabrirán las fronteras de España con Marruecos, lo que afecta directamente a Ceuta y Melilla.
Y más cosas. Finlandia podría ser nuevo miembro de la OTAN en la cumbre que se va a celebrar a finales de junio en Madrid.
Sí, la Organización Atlántica asegura que la integración de Finlandia será rápida si solicita su ingreso de manera formal. El gobierno finlandés tiene intención de romper su histórica neutralidad para iniciar así su camino de adhesión en plena guerra de Ucrania. Por su parte, Rusia dice que el ingreso de Finlandia en la OTAN lo van a considerar como una amenaza a su territorio. Los dos países pilar comparten 1.300 kilómetros de frontera.
Corea del Norte declara el estado de emergencia máxima tras reconocer oficialmente su primer caso de coronavirus.
Fíjate un caso y mira cómo están, ¿eh? Se trata de un caso de la variante Omicron en un país que no tiene ningún plan de vacunación puesto en marcha. De hecho, es junto a Eritrea el único país del mundo que no ha reportado ninguna inoculación a la Organización Mundial de la Salud.
Y la marca por Andalucía, nombre de la coalición de izquierdas para las elecciones autonómicas, ya está registrada.
Una polémica que no cesa con esta confluencia de partidos después del rechazo de la Junta Electoral a incluir a Podemos en esta coalición. El registro de la Oficina de Patentes y Marcas ha revelado que esa marca que pretenden utilizar está vinculada al nombre de Carlos Ortiz, un vecino de la localidad malagueña de Benalmádena. Además, esta marca está dentro de la clasificación de servicios de grupos de presión política. Tiene derecho sobre este título hasta los últimos días de 2026. Sin embargo, la actual formación política de izquierdas niega que haya ningún tipo de incompatibilidad.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano? ¿Qué tal?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de la clasificación del Atlético de Madrid para la Liga de Campeones. Ganó en Elche 2-0. Simeone lleva 10 años consecutivos clasificando al equipo para esta competición. El Sevilla empató a 0 contra el Mallorca. Le falta un punto para clasificarse para la Liga de Campeones. Ayer consiguieron la permanencia matemática el Elche y el Español. Y hoy se completa la jornada con tres partidos. 7 de la tarde, Real Sociedad Cádiz. A las 8, Rayo Vallecano Villarreal. Y a las 9:30, Real Madrid Levante. Hoy, dependiendo de los resultados, pueden descender a segunda dos equipos, el Levante y el Deportivo Alavés. Acabamos de conocer que competición pide 4 partidos de sanción para el valencianista Gallá por unas declaraciones después del partido contra Osasuna. Y vamos a hablar, por supuesto, de Rafael Nadal. Juega esta tarde en Roma contra Shapovalov y en el Giro de Italia sigue liderando un español, Juanpe López.
El pasado 1 de abril entraba en vigor ese descuento de 20 céntimos por litro de combustible con el que el gobierno quería frenar la escalada de los precios de los carburantes. 20 céntimos de rebaja que en principio va a durar hasta el próximo 30 de junio. Bueno, pues no ha pasado ni mes y medio y ya se puede afirmar que la subida imparable de la gasolina y del diésel se ha comido esta bonificación. De hecho, ya la propia vicepresidenta Calviño lo advertía la semana pasada y culpaba de ello además a los grandes grupos. Bueno, al margen de esto, la prueba de este incremento la tenemos en los precios de los combustibles que este jueves hemos conocido. Nuevo récord histórico. Llevamos 3 semanas consecutivas de subidas. Hoy el diésel supera ya el euro con 90. Exactamente, se queda de media en 1,91. La gasolina, por su parte, llega de media hasta el euro con 88 céntimos. ¿Qué significa esto? Pues que ahora mismo llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta 92 euros si nuestro coche es de gasolina, 94 si disponemos de un coche diésel. Si echamos la vista atrás y nos situamos en mayo del año pasado, en 2021, podemos decir que repostar nos sale 20 euros más caro en el caso de la gasolina y 30 euros más si nuestro coche es diésel. Ojo, porque en esta comparativa con la de hace un año incluimos ya la rebaja. Si no lo hiciéramos, pues esa brecha sería todavía mayor. Los consumidores no notan, por lo tanto, esa bonificación y además esta ha conseguido enfadar y mucho a las estaciones de servicio. Se quejan de que siguen adelantando de su bolsillo ese dinero. Vamos, que esas transferencias de Hacienda no están llegando a tiempo. Nos lo ha contado en COPE Antonio desde la estación de servicio que tiene en Huesca.
Un poco amenazados de hacer bien las declaraciones. Hay compañeros que les piden documentación en alguna comunidad autónoma. La verdad que hay muy, muy poca comunicación con la administración y no se nos atiende como es debido para poder al menos ir arreglando los asuntos más urgentes. Es una comunidad haciendo una forma, en otra hacen de otra, y esto es un caos total.
Niegan además las acusaciones que han hecho algunos ministros, como decíamos antes, por ejemplo, Nadia Calviño, la semana pasada, de que están subiendo los precios de manera artificial para quedarse con ese margen de los 20 céntimos por litro.
Claro, el mismo mercado ha absorbido la subida de los 20 céntimos. O sea, nosotros a nivel de estaciones no podemos hacer nada, porque, o sea, las petroleras tienen, o sea, las refineras son las que producen el producto, las que lo ponen al mercado, tienen sus estaciones de servicio, y nosotros compramos a las petroleras.
Combustibles por las nubes que se relacionan lógicamente con el alto precio que tiene el barril de Brent. Hoy cotiza a $106 por encima del umbral de los 100, pero lejos de los 140 a los que llegó cuando comenzó la guerra en Ucrania. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha presentado esta mañana en Herrera, en COPE, la memoria anual de las actividades de la Iglesia. Memoria en la que se pone de relieve su labor asistencial, sanitaria, educativa y, por supuesto, pastoral.
Se multiplican los que hablan del servicio de la Iglesia a la sociedad. Centros asistenciales, ayudas a marginación, enfermos, personas solas.
No podemos olvidar que estamos hablando del año 2020.
La Iglesia en España, ¿cuántas diócesis, cuántos obispos, cuántos sacerdotes hay?
Pues hay 70 diócesis, 119 obispos, 16.568 sacerdotes, hay casi 23.000 parroquias.
Palabras de Monseñor Argüello, que también hablaba del aumento de las declaraciones a favor de la Iglesia durante el año 2020. Ello ha ayudado a que el importe recaudado para su acción fuera el segundo mayor desde el inicio de la asignación tributaria en 2007.
Hubo 40.000 declaraciones más. También hemos de tener en cuenta que algunas de esas declaraciones son de las llamadas declaraciones realizadas conjuntas por un matrimonio, con lo cual podríamos decir que hay cerca de 8 millones de españoles que están vinculados con la firma a través de la X de la asignación tributaria.
Pues es lo que decíamos, señor Argüello, esta mañana en COPE, con Carlos Herrera. Esta tarde, a partir de las 7, se va a presentar esta memoria de actividades de la Iglesia, una presentación que vas a poder seguir en directo en nuestra web en cope.es. Casi 8.000 jóvenes de entre 15 y 29 años estudian en España en las llamadas 43 escuelas de segunda oportunidad que hay repartidas por todo nuestro país. Son chavales que no encajaban ni en nuestro sistema educativo, pero tampoco en el mercado laboral. A muchos se les llamaba ninis. Imán, por ejemplo, dejó el instituto y lleva 7 meses aprendiendo mantenimiento microinformático en la ciudad de Zaragoza.
Lo que más me gusta de la escuela de segunda oportunidad es que te tratan como persona adulta. Y estoy que he recuperado la motivación, mi autoestima y que voy a querer seguir formándome y estudiando el resto de mi vida.
Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
900 profesionales de 9 comunidades autónomas les acompañan en su formación, que tiene como objetivo o bien volver a estudiar o encontrar un empleo.
Pues sí, 7 de cada 10 son chicos y la mayoría tienen entre 16 y 20 años. Abandonaron los estudios, tampoco han podido acceder a una formación profesional ni tienen, por ello, pues grandes oportunidades laborales. A todos ellos se les brinda un acompañamiento individual y también integral, tratando de neutralizar las mochilas que en el pasado minaron su confianza y su autoestima. José María Usón está al frente de una de las escuelas de segunda oportunidad que hay en nuestro país.
Aquí equipos de trabajadores sociales, orientadores laborales, psicólogos, personas que trabajan toda esa parte de orientación personal, van a ayudarle a tomar decisiones y hacer con ellos, pues con cada uno, una ruta distinta que en algunos casos puede durar meses y en otros casos está durando años. Hablo de 4, 5, 6 años.
Además de aprender un oficio, todos los alumnos reciben 1 hora y media diaria de refuerzo en lengua, matemáticas y tecnología. La buena noticia es que funciona. 6 meses después de dejar atrás la escuela, 6 de cada 10 de estos alumnos o bien han vuelto a los estudios reglados, ya sea una FP o bien la ESO y el bachillerato, o bien han encontrado un trabajo.
Pues estas escuelas de segunda oportunidad son un buen camino para muchos jóvenes en la búsqueda de un empleo, mientras que otros optan pues por presentarse a unas oposiciones, incluso muchos que ya están trabajando. Y se nota sobre todo en los mayores de 50 años. El número de opositores de esta edad se ha duplicado en el último año. En su perfil, algunos datos. El 81% son mujeres, casi todas tienen más de 5 años de experiencia laboral a sus espaldas y el 72% de ellas tiene hijos. Ana, por ejemplo, dirige una academia que prepara a opositores y con ella hemos hablado en Herrera en COPE.
Hay un perfil muy, muy destacado de los alumnos que acaban de graduarse y sí que está claro que hay el perfil ahora mismo de una persona madura, que ya ha trabajado, que lo que está buscando es una calidad de vida. El aumento se agravó a partir del confinamiento, de los ERTEs, de que la gente estuvo pues en una situación económica bastante apretada, que sí que le ha motivado a la hora de opositar.
Pues de ello sabe bien Luis Ángel. Este vallisoletano se quedó en paro con 46 años y al no encontrar trabajo en su sector, él era empleado de banca, pues decidió opositar a gestión civil del Estado. 3 años después, estudiando muchísimo, lograba la plaza deseada. Con mucho esfuerzo, porque además Luis Ángel es padre de familia numerosa.
Entonces la alegría de saberse aprobado, es decir, se acabó este sufrimiento. Qué bien que vuelvo al mundo, vuelvo a la sociedad, recuperas tu vida.
Pues Luis Ángel lo ha conseguido y en ello ahora mismo está David, que tiene 48 años. A raíz de la pandemia perdió su trabajo. Lleva los últimos 5 meses estudiando para ser administrativo del Estado.
Y luego, según vas avanzando, pues cuesta cada vez menos, pero sí que es cierto que cuando uno tiene 20, 25 años le cuesta menos estudiar que cuando tiene 48. Pero como digo, como mi fin, el objetivo es ser funcionario, obtener plaza, esa es mi mayor motivación. El tiempo de ocio y familiar que vas a disponer después de ser funcionario, la empresa privada en estos momentos actuales es muy complicado que lo tengas.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los españoles en los últimos 3 meses hemos decidido por nuestra cuenta racionar nuestro consumo. En la cuestión de la luz es especialmente llamativo cómo hemos cambiado los hábitos,
sino también cómo te afecta.
No solo espían a Pedro Sánchez a través de Pegasus, no, tú y yo ahora mismo estamos siendo espiados. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasó a mí misma.
Si tienes un Smart TV en casa, hay una parte al final donde dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener el micro encendido todo el rato, lo pone. Y el teléfono igual, para mejorar tu experiencia
de usuario. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Fue el pasado mes de febrero cuando estuvimos hablando de la suciedad que se acumula en unas 300 zonas de 14 distritos de la capital, en concreto en los conocidos como interbloques, áreas de calle privadas pero de uso público, de paso a los portales por los que se accede a las viviendas y que, según dice el ayuntamiento, pues ellos no tienen obligación de limpiarlas. Pero parece que la queja de los vecinos ha hecho recapacitar al gobierno municipal. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En unos meses empezarán a limpiar esas zonas como la que estás viendo ahora mismo.
Que bien y que mal, nos dicen los vecinos al mismo tiempo. Bien porque se limpie y mal porque hay que esperar hasta septiembre. Estoy en San Blas, Pilar, uno de los distritos de Madrid con más interbloques. En el que me encuentro ahora mismo, aquí en la avenida de Gin, pues está sucio. Veo latas de refresco, una bolsa de patatas, otra bolsita que intuyo que es, pues bueno, los excrementos de un perro. En fin, el tema es que como no pasan los empleados de la limpieza, pues no hay papeleras, con lo cual muchos van dejando la suciedad en la calle y al final, pues va dependiendo un poco de la conciencia de cada uno. También te digo, está bastante mejor que cuando vine la última vez. Parece que los vecinos pues van poniendo un poco de su parte. Y es que, como nos decía María, hay un problema innegable de civismo.
Nos han quitado las papeleras y lo que no encuentro bien es que la gente sea encima tan guarra y que los perros recogen la mierda y la dejan ahí.
La diferencia respecto a la última vez es que antes había más suciedad, ahora hay menos. Pero claro, ha llegado la primavera, las lluvias, el sol y ha crecido la vegetación. Hay hierbas aquí que me llegan, Pilar, por encima de la rodilla.
Madre mía.
Con lo cual, imagínate esperar a septiembre con el verano encima. Bueno, sí, esto ya es un bosque casi. Y bueno, y eso, y los bichitos por aquí, las cucarachas, todo lo que en definitiva trae esa vegetación.
Claro, el problema, Luis, es que estamos diciendo que esa limpieza no va a empezar hasta septiembre y nos queda todo el verano por delante con todo el calor. Vamos, claro, que eso, pues que el calor y la suciedad no son buenas compañeras de viaje.
Tú imagínate, de hecho, Agustina, una de las vecinas del barrio, nos contaba que con las hierbas así y la suciedad, pues esto se está convirtiendo en el paraíso de ratas y cucarachas.
Nos han dicho hasta el mes de septiembre, pero bueno, como sabemos que las cosas de Palacio van despacio, por experiencia en otras cosas, pues nos podemos ir a octubre perfectamente o noviembre. El problema que tenemos ahora es las calles se siguen ensuciando y tenemos unos cuantos meses por delante. Con la primavera que estamos teniendo de lluvias, bueno, pues está todo de un rebrote, pues genera muchos bichos, carachas, pues todos los bichos que trae el verano, la...
A ver qué va pasando, Pilar. Los vecinos nos decían, de hecho, que no descartan volver a manifestarse si la cosa se pone muy mal. Están tratando de encontrar una solución parcial para estos meses de verano, porque luego en septiembre sí es cierto que los servicios de limpieza se harán cargo no solo de barrer y recoger la basura, sino también de podar y segar todas estas zonas ajardinadas. Un nuevo contrato, Pilar, de 52 millones de euros para los próximos 4 años y con el que se espera poner fin a este asunto, no solo aquí, sino en las casi 300 zonas implicadas en todo Madrid.
Bueno, gracias, Luis. Esperemos que lo antes posible esas zonas se queden limpias y puedan evitar así los meses de más calor. Y enseguida te cuento también lo que ha dado de sí la declaración del primo del alcalde Martínez Almeida ante el juez que lleva el caso Mascarillas del Ayuntamiento de la capital.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto para Piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pierdas. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de las peticiones de varias acusaciones particulares para que lo hiciera como investigado, Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid, pues ha declarado finalmente como testigo ante el juez del caso Mascarillas, ya sabes, esa compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de la capital, por el que dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, se llevaron más de 6 millones de euros de comisión. ¿Qué sabemos de esa declaración del primo del alcalde, Patricia Rossetti?
En ningún momento Carlos Martínez Almeida habló con su primo, el alcalde de Madrid, sobre el interés de Luis Medina, quien entonces no conocía, de contactar con el ayuntamiento. Su intervención se limitó a facilitar un correo electrónico que le había pedido su amiga María Díaz de la Cebosa, que declaró como testigo el pasado lunes. Y Martínez Almeida contactó con la única persona que conoce en el ayuntamiento, Matilde García, coordinadora general de la alcaldía, según ha explicado a la salida la abogada de Más Madrid, Nuria Zapico.
Él lo que proporciona al señor Medina es un correo del ayuntamiento que ha denominado, ha dicho el nombre, cgalcaldía.madrid.org. El caso es que eso no es un correo genérico, ese es un correo que directamente es de Coordinación General de Alcaldía. Y él lo que ha reconocido es que con quien contacta es directamente con Matilde García, que es la Coordinadora General de Alcaldía.
Más Madrid ha pedido al primo del alcalde que entregase su teléfono para poder investigar los contactos, pero el juez ha denegado la petición.
Y hoy arrancan oficialmente las primeras fiestas de San Isidro sin restricciones tras la pandemia. Lo hacen con el tradicional pregón que va a dar el actor Antonio Resines a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Villa. Además, ya se conoce el dispositivo especial para estas fiestas. 350 agentes de la Policía Municipal vigilarán a diario la zona de la Pradera, también la zona de las Vistillas y además la Plaza Mayor y Matadero. Con especial atención a los posibles incidentes entre bandas juveniles, pero sobre todo a los botellones tan habituales en estas fiestas en San Isidro, como explica la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Por supuesto que sí, es una de las cuestiones que habitualmente Policía Municipal tiene especial control, ¿no? La venta ambulante ilegal, el consumo de alcohol en vía pública, en los sitios que no estén autorizados para ello, pues se tendrá un especial control.
Pues habrá cortes de tráfico en los alrededores de la Pradera. Hablamos del paseo de la Ermita del Santo, paseo 15 de mayo y también la calle General Ricardos. Por eso, lo mejor, si vas a ir a esa pradera, pues utiliza el transporte público. Desde este viernes, Metro refuerza la línea 5. También todas las líneas de los autobuses de la MT, hasta 10, que pasan por ese punto de la capital y también por las Vistillas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables,
recogida a domicilio,
de cortinas y edredones,
de alfombras y de tapices,
limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay muchos sonidos que te hacen recordar los 80, pero solo una melodía que te hace revivirlos. Llega al Teatro Calderón La Historia Interminable, el musical. La historia que hizo soñar a toda una generación. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Desde una paleta 5J, pases privados para el Museo del Prado o entradas VIP para la Liga.
A invitaciones para los restaurantes Huerta de Carabaña.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos contigo.
Y un juez de Madrid ha decretado el ingreso en la unidad de psiquiatría del Hospital de Móstoles de un joven marroquí de 27 años que este domingo agredió con un cuchillo a un agente de la Guardia Civil que intentaba reducirle por haber amenazado a numerosos vecinos en la Plaza de la Constitución de Chapinería. Este chico es un viejo conocido de los agentes, cuenta con numerosos antecedentes por delitos de amenazas y robos con violencia y había sido detenido en 3 ocasiones en el último mes. Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Según el CIS, la inmensa mayoría de los españoles considera que los partidos tienen la obligación de alcanzar pactos de Estado para abordar las materias clave de la política nacional y acabar con la crispación política. Queda en el aire una pregunta que el CIS no hace: si el gobierno tiene capacidad para dialogar con la oposición y, sobre todo, si los dos partidos que lo conforman desean alcanzar este tipo de acuerdos. El gran problema es que Sánchez ha llevado al PSOE a dejar de ser un partido con sentido de Estado, porque ha basado su estabilidad en la alianza con los mayores enemigos de ese Estado, como Bildu y Esquerra Republicana. El esperpento de Pegasus y la destitución de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, han puesto de manifiesto este drama de la política española. Sánchez ha convertido un problema político con uno de sus socios en un problema de Estado, desprestigiando a una institución como el CNI que debe velar por su defensa. El presidente ha perdido toda fiabilidad y ha mostrado abiertamente el mal de origen de toda la legislatura. Claro que los pactos de Estado son deseables, incluso urgentes, pero cabe preguntar si son posibles con un presidente desacreditado que prefiere pactar con los antisistema antes que con las fuerzas constitucionales.